Hola, Rosa Díez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos Alderán.
La semana entre tweets y una propina, estoy rodeado de vascos.
Sí, hoy es el día de los vascos, ¿eh?
Sí, vasco-navarros.
Más vascas que vascos, ¿eh?
Sí, hay una navarra y tres vascos, pero una navarra que vive en Bilbao. O sea, claro, ¿qué vamos a hacer? Más del Atleti que de la Real, me parece a mí.
Aquí no, gana. No de la Real yo, ¿eh? Perdón.
Sí, sí, bueno, pero que hay una de la Real.
Bueno,
además.
Bueno, pero abultamos por dos.
Sí.
Mira, a lo grande, mamen.
Hemos hablado de esto hace un momento, Rosa, lo hemos señalado Zaldívar y la Merta Vasca. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los ecologistas? ¿Dónde está el gobierno de Sánchez? ¿Acaso la vida de esos hombres en Zaldívar vale menos que si hubieran muerto en una comunidad gobernada por un partido que no sea socio de gobierno? Te refieres a Alberto Sololuce y a Joaquín Beltrán, dos trabajadores enterrados hace 24 días.
Claro, cuando yo escribí el tuit era el 1 de marzo y efectivamente entonces cumplían 24 o 25 días y yo ya entonces me preguntaba por algo que no debíamos de haber dejado de preguntarnos durante todo este tiempo. Antes decíais vosotros que no queríais politizar el asunto y tal. Bueno, yo creo que hay que darle categoría política. No, es que hay que darle. A ver, es que esto no es solamente una cuestión humana y sentimental, que lo es, en relación con estas dos personas que están ahí enterradas desde hace un mes, es que esto tiene un carácter político. ¿A qué viene tanta omertad? ¿Tanto silencio? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen los ecologistas? ¿Qué hacen los medios de comunicación en general? ¿Por qué no escarban en la porquería que ha llevado a ese vertedero a estar como está? La porquería de decisiones políticas. Es que todo esto se terminará sabiendo cuando haya un juicio dentro de 10 años. Pero es que lo que ha ocurrido en Zaldívar y lo que sigue ocurriendo es consecuencia de mucha porquería política, de muchas, empresas cruzadas, de muchas, beneficios ocultos, de mucha porquería, insisto. Porquería de carácter político que señala a los nacionalistas. Y claro, cuando a los nacionalistas se les señala, en este caso un gobierno en coalición con el Partido Socialista, es que todo se tapa. Y ahí hay mucha porquería que no solamente es la porquería ecológica, la porquería, iba a decir una palabrota, que tapa a estas dos víctimas, sino la porquería política que lo inunda todo.
Segundo tuit, ponga un delincuente en el aula. Hace unos días me preguntaba si el trabajo de Junqueras dando clase en una universidad era, además de un escándalo político, consecuencia de sus turbios acuerdos con Sánchez, una violación de su inhabilitación. Parece que la Fiscalía también tiene dudas. Digamos que la población reclusa de España, muchos se preguntan por qué no he sido yo catalán independentista, que a lo mejor estaba en la calle. La Fiscalía parece que estudia esta cuestión, ¿no?
Sí, porque, a ver, por lo que todos los expertos vienen a decir, aunque sea algunos con la boca pequeña, en esta cuestión de la salida de la cárcel de todos estos delincuentes se está produciendo una progresión de grado. Es decir, que aunque hubiera dicho el Supremo lo que pedía la Fiscalía, que para el tercer grado hiciera falta estar 10 años en la cárcel, estos están en segundo grado. Lo que pasa es que les están tratando como si estuvieran en un tercer grado. Cuando salió Junqueras y supimos que iba a dar 3 días clase a una universidad, bueno, algunos nos preguntamos, pero bueno, ¿esto está permitido con un personaje que está inhabilitado? A mí me contestaron varios, algunos de ellos jueces, no, es que es una universidad privada. Bueno, es una universidad privada con fondos públicos, que además presta un servicio público. O sea, bueno, estamos viendo una cosa que es un escándalo. Entonces, ahora ya hay dudas también desde el punto de vista legal, pero de lo que no debía de haber dudas es de que esto es un escándalo político de primera dimensión. O sea, un delincuente, un gran delincuente condenado por sedición y por latrocinio, porque también tiene otra condena por robar, o sea, por desviar fondos públicos para un interés privado, va a dar clase, va a ir a la universidad a dar ejemplo a los alumnos. Anda, que como le salgan tan buenos alumnos como los de Pablo Iglesias, van a montar un allí mismo otro golpe contra la democracia desde la propia universidad. Es que es una cosa verdaderamente escandalosa. Y claro, vemos a un tipo que sale de la cárcel sin haberse redimido, prometiendo que lo volverá a hacer, sin ningún acto de contrición, el que es católico debe de saber lo que es ese, que va a una facultad a educar en el odio que él ha tenido a la democracia y que tiene a la democracia española. En fin, yo creo que a Junqueras, que no ha hecho el acto de contrición, no le perdonaría ni Dios, pero claro, tiene a Sánchez para perdonarle.
Claro. Y luego uno que habla, dejad de tratarnos a las mujeres como si fuéramos menores de edad, protejan a las que están bajo su tutela. Dices, a las niñas violadas baja la tutela del PSOE y Podemos, ¿quién las protege? Gobierno PSOE, Podemos, banda de hipócritas, te refieres a las menores de Baleares que escapaban de, bueno, salían de las casas de acogida donde estaban para prostituirse.
Sí, no solo no las protegen, sino que insultan a quienes quieren protegerlas, que insultan a los partidos políticos y a los políticos que en el ejercicio de su responsabilidad piden que se esclarezcan las responsabilidades políticas por ese escándalo que se ha producido en Baleares. Bueno, en fin, es un gobierno que llevamos durante una semana escuchando cómo pretenden definirnos nuestra libertad sexual, cómo nos dicen a las mujeres cómo tenemos que ejercer nuestra libertad sexual desde una ley, en vez de establecer lo que son delitos, ¿no? No, no, ellas nos dicen, ellas y ellos, sus machos alfa, cómo tenemos que comportarnos sexualmente, a la vez que dejan de proteger a quienes, aquellas mujeres menores de edad a las que están obligados a proteger. Yo creo que es, en fin, es un escándalo también sobre el que empieza a haber también una cierta omertá. De esto no se sabe, se empieza a tapar y la gente, o sea, pasa pantalla, como dice Sánchez. Pues no, yo no quiero, no me da la gana. Es que no debemos de pasar pantalla. Eso es un escándalo, pero un escándalo de magnitudes, en fin, difíciles de comprender, que no solamente se haya permitido, sino que no se quiera esclarecer. Bueno, pues yo lo seguiré señalando porque me parece durísimo.
Y en este último minuto, aunque quisiera tener más para dedicarle a esto algo más, dices, ¿quién protege la libertad de expresión de quien no forma parte de la secta PSOE Podemos sediciosos y proetarras? ¿Quién protege los derechos de Cayetana Álvarez de Toledo, que ejerce su libertad sin pedir permiso a ningún macho alfa? Tenemos un gobierno de mediocres y envidiosos. Ánimo, Cayetana. No sé si crees que su partido no lo ha defendido suficiente y los demás le han atacado en exceso.
Bueno, Cayetana, en fin, no necesita que nadie la defienda, o sea, no necesita un macho alfa de su partido para defenderla, porque ella dice verdad y se defiende sola. Pero yo quiero señalar lo que está ocurriendo. Es que a Cayetana le niegan su libertad de expresión. Los que se escandalizan, entre comillas, porque ella señala a un medio de comunicación, hace su reflexión y lo señala. Estaría bueno que no pudiéramos criticar. ¿Se puede criticar todo menos un medio de comunicación? Esto es alucinante. Y luego la señalan porque hace un discurso libre sobre lo que ella considera que es el feminismo. Y también por eso la critican. Ayer le oí a la portavoz del PSOE de Baleares decir que Cayetana, que es marquesa, decía ella, no puede dar lecciones de feminismo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
País,
o sea, a ver, primero, artículo 14 de la Constitución. O sea, no discriminación, por razones ni de nacimiento, ni sociales, ni de ningún tipo, que se aplica a todo el mundo. Y segundo, oye, los únicos que no podéis dar lecciones de nada, ni de feminismo ni nada, sois vosotros, PSOEs de Baleares, que permitís y que no esclarecéis actos de violación contra niñas que están bajo vuestra tutela. ¿Pero qué es esto? Entonces,
con
no
la
es para
de expresión, pero que no es lo mismo criticar que criticar un medio de comunicación, que además pues debe hacerlo con toda libertad en un país democrático como el nuestro. Eso no es lo mismo que estar con señalamientos ad domine, amenazando con llevar a la cárcel a los periodistas que no son de su cuerda, como ha hecho el papel
y haciéndolo desde el gobierno,
en el mismo saco,
y haciéndolo desde el gobierno, no, pero no es que no se meta todo en el mismo saco, es que aquí es que esta pretendida superioridad moral de la izquierda es que a mí me tiene ya hasta las narices. Dejadme que lo diga de esta manera tan gráfica, o sea, ya está bien. Y claro, pues mira, o sea, pues yo un aplauso por alguien libre, en este caso Cayetana Álvarez de Toledo, que se atreve a levantar la voz y a decir lo que piensa con toda claridad y con toda libertad, absoluta libertad. Porque, en fin, estamos bastante hartitos. Pero bueno, creo que era Orwell quien decía que en tiempos de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario.
Verdad es revolucionaria. Decía.
Bueno, pues como decir la verdad es un acto revolucionario, un aplauso para las mujeres revolucionarias que no quieren que las cosifiquen y que dicen la verdad claramente y libremente.
Ahora,
y que no necesitan que los machos las defiendan, ¿no?
Esto, por supuesto. Claro, por eso cuando decía Herrera, los de su partido... Bueno, es que Cayetana Álvarez de Toledo no necesita machos
alfa.
Ahora,
no hay mayor humillación, y perdona, Carlos, un segundo, no hay mayor humillación que la soportada por la señora Montero de su marido. A mí me hace eso... En eso tiene razón Cayetana. O sea, a mí me hace eso mi pareja, y vamos, le